Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ayer tuvimos en el programa a Marta Calderero, profesora de la Universidad Oberta de Cataluña, que nos contó cosas muy interesantes, porque la profesora Calderero ha hecho un estudio sobre el llamado síndrome del impostor. Es un fenómeno psicológico que se describió por primera vez en 1978 y que afecta nada más y nada menos que al 70% de las personas. Nos afecta al 70% de las personas en algún momento de nuestras vidas. ¿Por qué se le llama síndrome del impostor? Bueno, pues esto es un síndrome que tienen las personas a las que les ha salido bien algo, han tenido un éxito profesional, pero achacan los buenos resultados no a su mérito, sino a factores externos, como la suerte o cualquier otro. No reconocen sus habilidades y sus conocimientos.
Ellos sienten que los éxitos y los logros que han obtenido, sí, no son méritos propios. Sienten que son debidos a motivos externos a su persona, como puede ser pues la suerte, el trabajo duro, la ayuda de los demás.
O sea, no se reconocen el mérito y, bueno, piensan que son impostores. Es un síndrome silencioso, y el 86% de los jóvenes hasta los 34 años admiten haber sentido en el último año que no merecían su puesto de trabajo. Claro, esto es una cosa importante porque puede llegarte a bloquear. Es seguramente consecuencia de este mundo supercompetitivo en el que vivimos.
En este entorno de sobreexposición, donde continuamente solo lo que mostramos son nuestros éxitos y parece que nadie pues ha cometido ningún fallo, ni tiene ninguna debilidad, ninguna carencia, ajá, sobre todo eso en el entorno laboral es muy fuerte, ¿no? Y en, sí, las redes sociales cada vez se potencia más, pues se crea este falso mensaje.
Este falso mensaje de que no tenemos debilidades, ya decía la profesora Calderero, alimentado, incrementado por las redes sociales en un mundo donde nadie puede equivocarse, donde hay una hipercompetitividad. No podemos reconocer nuestras debilidades. El éxito y el fracaso tienen en realidad un factor aleatorio muy alto, ¿eh? Pero como vivimos en un mundo de voluntarismo asfixiante, donde todo el día nos están diciendo que querer es poder y nosotros acabamos creyéndonos que querer es poder, un mundo donde todas las historias de superación son historias del triunfo de aquellos que aprietan los dientes, en este mundo, si algo sale bien, pensamos que todavía no hemos sufrido bastante, que hay que sufrir más, que la voluntad tiene que esforzarse más. Todo esto tiene mucho que ver con el modo en el que entendemos el mérito, ¿no? Solo se merece algo uno si lo ha conquistado con el cuchillo en los dientes. Solo te mereces algo si es un fuego arrebatado a los dioses de forma violenta. Solo merecemos, pensamos, aquello que hemos pagado muy caro. Ya digo, conclusiones o mentalidad propia de un ambiente voluntarista y moralista que es el que nos domina. Mucha modernidad, pero al final el ambiente es, ya digo, el ambiente cultural es muy voluntarista y muy moralista y solo creemos merecer lo que hemos pagado muy caro. Parece que nos hemos olvidado de que el fracaso existe y forma parte de la vida. Al escuchar todo este estudio que ha hecho la profesora Calderero, la entrevista que le hice ayer, me vino a la mente, me recordé una gran frase de un escritor francés, que es Camus, que dice que no es a través de los escrúpulos como el hombre llegará a ser grande, la grandeza viene gratis, como un bonito día. No es a base de sufrir mucho como se alcanza el mérito. No es a base de sufrir mucho como se llega a ser grande. Es lo primero, no lo único. Ampliamos la información que avanzábamos en el anterior boletín informativo. La policía ha detenido en Bilbao los cuatro acusados de violación grupal a una joven en un parque de la ciudad el pasado 1 de agosto. Jóvenes que fueron puestos en libertad. Elías Luis.
Tras ser detenidos por la Policía Nacional en el día de hoy por su situación irregular, los cuatro acusados por la presunta agresión sexual han sido de nuevo puestos en libertad. Los agentes han comprobado cuál es la situación de los jóvenes, aunque no ha trascendido si finalmente están o no en situación legal. Los cuatro acusados están en libertad condicional desde el domingo por no haberse probado su participación en la presunta violación a una joven en Bilbao. Todos ellos deben presentarse a diario en los juzgados para firmar hasta que se celebre el juicio. El juez espera los resultados de las pruebas de ADN para confirmar si participaron o no en la violación.
Y las posturas entre PSOE y Podemos se alejan. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha criticado a Pablo Echenique por unos tuits en los que acusaba a Sánchez de buscar la enésima excusa para pactar con Ciudadanos o llevarnos a elecciones.
Los tuits de Echenique no son constructivos, no ayudan nada. Muchos de ellos son prácticamente abruptos al Partido Socialista y al Gobierno. Esta es la realidad que ellos están construyendo. De nuestra parte no lo habrán visto.
La ONU ha lanzado hoy una advertencia. Si queremos evitar que las temperaturas sigan aumentando, tenemos que cambiar nuestra dieta y la exploración de las tierras. La explotación, quiero decir, de las tierras. Deberíamos volvernos un poco vegetarianos, según Naciones Unidas. David Jiménez.
Reducir el consumo de carne y un alto contenido en cereales, legumbres, frutas, verduras, frutos secos y hortalizas reduce las emisiones de CO2, el principal gas que causa el efecto invernadero. El ganado vacuno es el mayor responsable de estas emisiones. Así, se pretende activar un plan que lucha por un planeta sin catástrofes naturales. La clave de ello es hacer una dieta saludable, no desperdiciar comida y reducir la explotación de tierras.
Y en deportes, últimas horas del mercado de fichajes en Inglaterra, Alberto Marcos.
En poco menos de una hora se produce el cierre del mercado con varios frentes abiertos, aunque por el momento no hay grandes movimientos. Estamos pendientes de la posible salida de Pogba rumbo al Real Madrid, aunque la operación parece muy complicada a estas horas. Además, el Barça descarta la salida de Coutinho al Tottenham y también estamos pendientes de la posible llegada de Lo Celso al propio Tottenham. En baloncesto, la selección española ya está viajando a Málaga para jugar mañana ante Costa de Marfil. Y por último, en ciclismo, la noticia del día es el fichaje de Enric Mas por Movistar Team para las tres próximas temporadas.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Recibimos ya en el estudio de la tarde de COPE a Juan Solo. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes.
¿Hubo protestas después de tus críticas a los gatos?
¿Críticas? No, a ver,
yo no, hablaba de los gatos. No, críticas, no, dice.
Hablaba de forma amistosa. Bueno.
Bueno, aquí tenemos personas cercanas que tienen, digamos, relación muy estrecha con los gatos.
Bueno, lo más estrecho que puedes tener es que sea tu mascota. O sea, ya de ahí no se pasa. En fin, que bueno, sí ha habido algún oyente que ha protestado. Hubo quien me llamó Botarate.
Claro, eso lo simplifica todo.
Pues sí, porque si ya asumes que soy Botarate, pues todo lo que diga no te va a ofender. Aunque me reconozco en esta definición, pero creo que se queda corta. Creo que puede llegar más allá. Quizá no me explique bien. Yo dije que a mí no me gustan los gatos, pero me parece muy bien que haya personas que aman a los gatos, igual que hay a quien La Historia Interminable le parece una gran película.
Estás arreglándolo, ¿eh?
Que no soy yo, ¿eh?
Estás arreglándolo.
No, bueno, que para gustos colores.
Yo digo, este viene, Juan viene esta tarde a...
A conciliar.
A conciliar, sí.
No, pero si no pasa nada. ¿Quieres que...?
Se enfrenta a los que tienen gatos, se enfrenta a los que tienen admiración por La Historia Interminable, que la consideran un gran guión, una gran película.
No, sí, a mí me gusta el libro, pero bueno, en fin, da lo mismo. Hoy no vamos a hablar de La Historia Interminable, pero ¿quieres que me congracie con los amantes de los gatos? ¿Quieres que te ponga...?
No, tú verás. Yo aquí te dejo en plena libertad, Juan.
¿Queréis que os ponga un gatito maullando?
A mí me gustaría.
Bueno, venga.
¿A Sánchez
le gustaría? Pues venga, por el presidente, en funciones, y por los amantes de los gatos, ahí va. ¡Hala, ya está!
¿Esto es un gato maullando?
Es un gato pequeñito. Claro, podía
cachorrito
haber puesto
de gato.
Tengo un maullido controlado que se llama así el sonido, gato diabólico, pero ese no le he puesto. Ese no. En fin, hoy es el Día Mundial de los Gatos.
El gato que está en nuestro cielo.
Y puedes pensar, caramba, qué cambio tan grande en Juan, ¿no? Ayer hablaba, se reía de los gatos y hoy se ha vuelto fan. No, fan no me he vuelto, pero era empezar hablando de gatos o de políticos. Entonces, pues, miro al mal menor.
El gato triste y azul.
El gato triste y azul, Roberto Carlos.
Sí, azul no hay gatos.
Que yo sepa, no.
Es blue, es azul, está triste.
Sí, pero bueno, no lo sé. Lo investigamos.
Sí. Es el gato triste y triste.
Es blue, triste y triste. Bueno, me ha llamado la atención que hoy todo el mundo está alucinado, sorprendido, sobrecogido porque hay 8 ministros trabajando en agosto.
Hay campaña electoral.
Bueno, pero vamos a ver, trabajan en agosto, pero no están cobrando. Han dejado el trabajo sin hacer, pues no tienen derecho a irse de vacaciones hasta que no lo terminen, como todo hijo de vecino.
Ah, perdona, creía que era un concurso de obviedades. Soy muy competitivo.
A no ser que, como tú digas, no sea que están acabando el trabajo, sino que están empezando uno nuevo.
¡Ey, te he visto!
Y se nos solapan los proyectos y ya no sabemos...
Llámalo así.
No sabemos de qué carpeta
es. El gobierno en funciones dice que está buscando un acuerdo y en realidad está haciendo campaña electoral y es que se le solapan, como has dicho...
Se le solapan los proyectos.
En fin. Me está gustando mucho esta
Bueno, mira tú por dónde hoy voy a seguir hablando de animales, pero... Ahora de esos que no le gustan a nadie. Me refiero a los bichos.
¿Qué es un bicho?
Pues un bicho es...
Una cucaracha es un bicho.
Por ejemplo, es un bicho, una cucaracha, una araña. Por favor, que ahora no diga... Que no diga alguien, pues lo habrá. Bueno, pero es que no hay que matar a la cucaracha. Pues yo, la verdad es que... Si me deshago de ella, mejor. Por ejemplo, cuando se cuela algo en casa por la ventana, pues yo abro la ventana y con un periódico o lo que sea, procuro que se vaya y ya está.
Sí.
Más que nada porque son difíciles de cazar.
Sí.
En todos los hogares, aquí hay un problema.
Sí.
En todos los hogares, en todos, hay un cazador de bichos designado.
Ah, sí. Siempre hay alguien a que se le asigna el rol.
Exacto, se le asigna, porque no es un cargo que tú elijas.
No, tú que fuiste muy valiente aquella vez que entró la polilla aquella.
Eso es. Tú vales para esto.
Sí.
Te nombran cazabichos aunque tú no lo quieras.
Sí.
¿Tú eres el cazabichos de tu casa?
Yo, hombre,
Tienes que serlo.
Soy el cazabicho sustituto.
Ah.
Cuando no está el titular...
Pues yo te he visto comer grillos, o sea que...
Sí, soy el sustituto. Yo bueno, me como lo cazado.
En mi casa soy yo el cazabichos.
Sí.
Y atención, porque he desarrollado un patrón de reconocimiento de voz. Cuando me llaman, en casa siempre es para algo malo. Nunca me llaman para nada bueno.
¡Juan!
Hay cuatro...
La entonación es muy importante.
Exacto, hay cuatro formas distintas. Vamos a ver si puedo hacerlo.
A ver.
Una es normal, más o menos neutra.
Sí.
Juan.
Sí.
Juan, de
Juan, oye,
mañana,
sí, mañana
mis
desayunamos mermeladas.
Exacto, me parece fantástico.
Es informativo.
Este es informativo, no hay nada que temer.
Sí.
Hay otro que es más corto y acaba en tono de suspense. Juan. Juan, ¿qué significa?
Juan. A ver, repite.
Juan.
Ya.
Juan.
Abreviado, la que... intenso,
Juan,
en la acentuación.
Sí, sería Juan, ¿no ibas a recoger la ropa?
Es como Juan, y te coges, coges aire y vas, ya, te va a caer.
Algo hecho mal y la bronca me cae, correcto.
Sí.
Luego hay otro que es como colgado hacia arriba,
sí.
Y es que a continuación viene una gran duda, como Juan... Tú podrías
irías a la compra y luego pintarías la casa. Y
bueno,
luego
eso es una trampa.
¿Sacaría la basura?
Sería más como, Juan, ¿tú sabes cuál es el periodo de gestación de un elefante? Por ejemplo, así algo que no. Esto no causa daño. Y luego está el tono cuando me toca ir a cazar un bicho.
A ver.
El tono es.
A ver.
Juan. Que es como lastimero. Juan, que hay una araña en el baño.
Es una prolongada y mendicante, petitoria.
Mendicante es perfecto. Juan,
es una súplica. Es la A se convierte en una A larga y suplicatoria.
Y no es fuerte, es como Juan, por si el bicho te oye, ¿no? Esto que acaba de contar es psicología pura.
Ha sido asombroso.
Bueno, pues esto, ¿para qué me sirve?
Lo dice el de sí mismo, ¿eh? O sea, que él mismo se sí, califica en su capacidad de distinguir las entonaciones de Juan.
Este ejercicio...
Hay más, ¿eh? Seguro que hay más, ¿eh?
Yo tengo cuatro que son
no,
los
no,
que...
No, 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 no. Yo te digo que hay 8 o 16. Sí, seguramente. El apellido, bueno, luego, ¿tú no tienes segundo nombre? ¿Cuando se incluye el segundo nombre?
Bueno, solamente lo utiliza mi madre, pero esto está prohibido.
¿Y cuando se incluye el apellido
ya? ¿Juan Solo, por ejemplo?
Si se incluye el apellido ya...
Eso es muy grave, ¿eh?
Sí. Si tiene nombre compuesto, se llama Juan Ignacio.
Esto es muy de película.
Juan Fernando.
Esto es muy de película.
De película...
Walter Gordon...
Sí.
Bueno, ¿para qué valen los tonos? Luis Ángel, ven aquí. Dependiendo del tono que utilicen, yo ya sé de antemano si debo hacerme el sordo o no.
¡Pillastre!
Hay veces que no me entero. Bueno, esto está muy bien, pero ¿y cuando vives solo?
Buah, esto es una tragedia.
Claro, cuando vives, a la hora de cazar bichos, ¿no? Que te llaman, Juan, hay una araña. Vale, pero cuando vives solo...
¿Puedes convivir con el bicho? El pobre bicho que ha entrado, pues oye, está solo, te hace compañía.
Hay algunos que tienen un tamaño que hasta podrías empadronarlo.
Si es por estar acompañado.
Cuando vives solo, Fernando, no te queda otra que matar a los bichos tú mismo. Y para eso nos vamos a Australia. Australia, un país que no me apetece mucho visitar, porque Australia está lleno de cosas que te pican. O que te muerden y que pueden matarte.
Tiene una naturaleza maravillosa.
Y peligrosa. Los animales más venenosos del mundo viven en Australia.
Sí, pero están los canguros.
Pues sí, bueno, un canguro te puede destripar a patadas.
Ya.
Sí, o sea que es un país peligroso.
Se hace un surf maravilloso en Australia.
Con tiburones blancos. Siempre.
Eres un valiente, Juan, ¿eh?
Sí, no, yo mato bichos pequeños. A ver, Larry Clark, una joven de Queensland, se encontró con una araña en su casa y dice, bueno, esto no puede ser una noticia. Bueno, sí depende del tamaño de la araña.
A ver,
te lo muestro aquí. Está orientada así.
Sí.
Esto es una araña. Si ves...
Eso está aumentado.
No.
Está enseñándome la foto de una araña que ocupa buena parte de una cuartilla con unas largas patas que yo creo que tienen al menos 3 centímetros.
No. Techo, pared. La araña es una araña cazadora gigante, la más grande del planeta. Doy datos porque Fernando ha sido un privilegiado, ha visto la foto, vosotros no podéis.
¿Cómo es la araña?
La araña mide 30 centímetros.
30 centímetros.
O sea, me he medido la mano en casa, es una mano de persona normal, individuo adulto, la mano entera y luego le sumas otra vez la palma.
Es
una nécora.
Una mano y una palma.
Es una nécora gorda.
¿Ah?
Es una araña como una nécora. Esto ya impone respeto. Entonces, claro, ¿cómo te libras de esta? Por cierto, se alimenta de grillos y de ranas.
De grillos y de ranas.
Pues se llama rana cazadora.
Sí.
¿Cómo te libras de una araña de 30 centímetros con la escoba? No, porque se la come.
Hay que iniciar una negociación. Con la rana. Con la rana no. Con la
conversaciones.
Rana. Con la araña.
Con la araña. Bueno, ¿a quién le pidió esta muchacha ayuda, ya que vive sola? A Facebook.
Ah, no dijo Juan.
No, subió la foto y entonces los
internautas... Hubiera sido valiente y hubiera sido allí, ¿no?
No, yo me hubiera ido.
No.
Yo veo esta cosa, vamos, voy pitando.
Valiente,
le aconsejaron a la joven que ahuyentara a la araña con fuego. Aquí tenemos un problema. Fuego en una casa con un mechero no vale, porque te come la mano.
30 centímetros.
Con el magic click este de encender el gas.
Hace una candela allí, hombre.
Una antorcha, a lo mejor tengo una antorcha en el salón y la quemo. Finalmente la policía sacó al bicho de casa. Así que esta chica sí que tenía derecho a subir la foto de la araña a Instagram y poner aquí sufriendo.
Gracias, Juan. Hemos descubierto que entre tus habilidades está la de cazar bichos...
Pequeños.
Sí, exacto, pequeños.
Hasta mañana.
Hasta mañana. España es un país con grandes artesanos. La historia de nuestro próximo invitado es la historia de alguien que está enamorado de la carpintería Mudéjar, una carpintería, un tipo de carpintería que estaba prácticamente extinguida en el año 2000, cuando abrió su taller en la localidad de Úbeda, en Jaén. Hoy sus artesonados, elaborados de forma magistral, reviste los techos de algunos cármenes de Granada, pero también las mansiones de famosas actrices de Hollywood. Se pueden ver en la antigua estación de Córdoba, en el Alcázar de Toledo y también en algunos palacios de Qatar. Paco Luis Martos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Paco, pues encantado de tenerte aquí, Paco Luis, encantado de tenerte aquí en la tarde. Vamos a ver, para los que somos muy ignorantes en estas cuestiones, ¿qué es la carpintería mudéjar?
Bueno, en el fondo no creo que seamos ignorantes, porque la tenemos muy asumida, muy en nuestro día a día. Bueno, carpintería mudéjar es el típico techo que se desarrolla en España, que podemos ver en la iglesia, en palacios, sí. Y que es una mezcla entre la carpintería tradicional y el arte mudéjar con la geometría y el arte musulmán. Un poco, creo que de todo el mundo que sabe un poco de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, entonces, sí. Bueno, es frecuente, como dices tú, en iglesias. ¿Y por qué este arte estaba perdido? O sea, cuando tú comenzaste a trabajar o cuando tú quisiste recuperarlo.
Bueno, estaba prácticamente perdido. Bueno, finalmente porque este tipo de arte no es un arte de adorno, sino que era una parte estructural de los palacios, de las casas, de la iglesia. Es decir, antes, en el siglo XVI, XV, todo ese periodo, las cubiertas se hacían de madera y bueno, pues, era la forma habitual de hacerlo. Y la corriente imperante entonces era el mudéjar, entonces ya. Se hacía así. Bueno, luego posteriormente apareció el hormigón, el hierro, otro tipo de cosas, sí. Y claro, ese tipo de construcciones, bueno, empezaron a decaer un poco, ¿no? Pero un poco de ahí viene el asunto.
¿Y cómo has recuperado tú la capacidad de hacer carpintería mudéjar? Porque claro, no, supongo que no habrá maestros, que has hecho un trabajo de investigación, has hecho un trabajo de estudio.
Sí, bueno, sobre todo tengo que agradecer a don Enrique Nuere, que es realmente mi maestro, que es un erudito de este campo y que es un poco el que transmitió, puso en valor otra vez este tipo de carpintería a través de manuscritos antiguos, que los tradujo, los puso otra vez en un castellano legible y bueno, a raíz de esos trabajos y de algunos puntualmente que tuve que empezar a enfrentarme, porque yo hice... que es un taller de restauración de madera. Entonces, ajá, tuve que enfrentarme a restaurar un artesonado en mudéjar y vi que realmente no había nadie. No había conocimiento, no había escrito, no había nada. Era un arte que había desaparecido, bueno, sí. Y ahí estaba, ¿no?
¿Y tú qué haces? ¿Recuperas diseños antiguos, estructuras antiguas? O sea, ¿tú qué hace que un artesonado se pueda calificar como mudéjar?
Bueno, tiene unas connotaciones muy particulares, ¿no? Porque, como digo muchas veces, el mudéjar solamente se desarrolla en España y en un tiempo determinado, sí. Mientras que todas las corrientes artísticas, como el gótico, el románico, el neoclásico, todas tienen continuidad y similitud en todas las partes del mundo, pero el mudéjar pues tiene ese toque tan especial, ¿no? Que hace que sea muy muy nuestro y único, ¿no? Entonces, pues lo que distingue, bueno, pues la unión entre la cultura o el arte cristiano o que se desarrolló en España y el arte musulmán, ¿no? La lacería o la geometría. Ya. Árabe, ¿no?
¿Tú utilizas algún tipo de madera especial?
Bueno, sí, en este ámbito, en la carpintería histórica, todas las construcciones se hacían en madera, la que estuviera más cercana. Por ejemplo, si está en Granada, pues es habitual que haya en castaño o que haya en pino. Si está en Galicia, pues hay otro tipo de madera. Si está en Castilla, hay más robles. Pero lo importante que usamos es maderas que tengan certificado de crecimiento sostenible. Es decir, que las maderas con las que trabajo, que generalmente son de pino, pues es importante, o por política de empresa, que tengan ese certificado, por una parte. Y luego usamos también unas maderas que a su vez fueron utilizadas hace a lo mejor 500 años, es decir, que la usaron cuando un edificio en la actualidad se derriba y tiene esas maderas que están curadas, que son muy muy ricas y muy buenas, las tiran, pues las recuperamos y volvemos a reutilizarlas.
¿Y una madera de hace 500 años está sana, es todavía utilizable?
Sí, ten en cuenta que esa madera se ha curado, se ha hecho en el país, no viene de otra zona geográfica y luego la resina está impregnada, es decir, que no le quitaban la resina como muchas maderas, ni las pasan por secadero como ahora, sino que eran maderas, bueno, pues pinos que tardaban sus cientos de años en crecer y con la veta la tenían tan apretada y tan fuerte que bueno, que hace que la madera, aunque haya estado 500 años, pues esté como el primer día, ¿no? ¿Sí?
¿Qué instrumentos utilizas para trabajar?
Bueno, pues intentamos utilizar los mismos instrumentos y herramientas que tradicionalmente, pero no por el novismo ni por marcar un carácter, sino porque la decoración que hacemos requiere de esa herramienta. Es decir, si tú quieres tallar, pues tienes que usar una gubia, que es la misma que se ha usado siempre, o un formón para recortar. Si quieres policromar, pues tienes que usar pigmentos naturales y la yema del huevo. Entonces, eso es lo que usamos, la técnica tradicional con lo que conlleva. Bien, es cierto que, lógicamente, bueno, pues usamos pues sierra eléctrica para desbastar, o usamos un barco que lleva la madera, pero lo que es la esencia de mi taller es un poco plasmar ese conocimiento, esa tradición, que de alguna manera se manifiesta en la obra, ¿no?
¿Y cómo es que estás trabajando para los famosos de Hollywood? ¿Cómo es que ha llegado tu arte hasta allí?
Sí, porque hace como 10 años vi que este tipo de decoración pues podía tener mucha repercusión en Estados Unidos, y en particular en Los Ángeles, porque en los años 20 del siglo pasado,
¿sí?,
el tipo de decoración que imperaba y que todavía sigue imperando, y es habitual usarla en Los Ángeles o en California, en las grandes mansiones, inspirada en la arquitectura mediterránea española, ¿no? Y de hecho los artesanos almudéjares, como hemos podido ver en alguna película o en algunos magnates, que lo tenían como un preciado tesoro, ¿no? Es decir, en esa época venían aquí a España los marchantes o los comerciantes, lo compraban muy barato y lo llevaban allí, y allí era un artículo de superlujo. Entonces, quizá en esa época se valoraba mucho más que aquí, ¿no? Y bueno, ahí viene un poco la relación del mudéjar con aquella zona.
El mudéjar que triunfa entre la gente de Hollywood, en Los Ángeles. Paco Luis Martos, gracias por haber estado con nosotros explicándonos cómo ha recuperado la carpintería mudéjar.
Pues gracias a vosotros, Fernando, por atenderme, y en particular no por mí, sino por el arte que represento, el que intento enseñar por el mundo, que el arte mudéjar creo que hace un gran favor a todo el mundo.
Gracias.
Gracias, buenas tardes. Sabes que soñaré
si no estás. Esta tarde estamos pidiéndote tus experiencias, tus usos de las gafas de sol. ¿Cuándo usas gafas de sol? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Graduadas, sin graduar, combinadas con la ropa? No puedes vivir sin ellas. ¿Las utilizas para conducir? ¿Qué dicen los oyentes, Cobian?
Bueno, pues de momento la mayoría las utilizáis bastante, sobre todo para conducir. Ya hemos recibido varios mensajes, como el de Ciro, que dice: yo la verdad es que para conducir, a nada que haya sol, las utilizo. Evidentemente, si tengo el sol de frente, también me pongo el parasol, y las gafas te quitan muchos brillos y reflejos, pero no creo que nadie en su sano juicio mire el sol directamente con ellas. Y añade: uso gafas graduadas porque es lo que tiene ser miope.
Este argumenta lo mismo que tú.
Sí, sí, sí.
Es decir, que la miopía te hace más sensible y que por eso hace falta gafas de sol.
Sí, hay muchos que nos estáis diciendo esto, ¿eh? Lo del tema de la sensibilidad con la miopía. Que a raíz de diagnosticar la miopía, que crece la sensibilidad. Venga, y vamos a escuchar a alguien que sabe de esto, a un profesional, un óptico, en el 607-150602.
Buenas tardes, soy óptico y trabajo en Gavia, en un pueblo de Granada. No llevar gafas de sol en Andalucía es como el que no lleva paraguas cuando llueve. Además de ser un elemento de protección individual, es también un artículo de moda, pero sobre todo ese elemento de protección individual nos hace que la radiación ultravioleta, si es una gafa que tiene esos filtros, que no tiene por qué ser una gafa muy oscura, simplemente que haya esos filtros, hace que esa radiación no entre dentro del ojo y por tanto no degenere y provoque muchos problemas, por ejemplo la catarata.
Bueno, pues esta es la opinión del experto. Seguimos esperando tus mensajes. Recuérdanos los canales de participación.
Venga, en Twitter nos podéis escribir a nuestra cuenta, que es @latardecope, en facebook.com/latardecope, y el WhatsApp del programa, donde estamos recibiendo los audios, es el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Si ya lo he hecho, llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Es verano y en Día tiramos los precios a la piscina. Como el solomillo de cerdo, 5,95 el kilo. Solo hasta el 10 de agosto en Día, la plaza de Día y Día.es.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar. Pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Si ya lo he hecho, llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
¡Esta oferta está a punto de despegar! Aprovecha ya el Last Minute Especial 20 años de MediaMark y vete de vacaciones con esta PS4 de 500 GB y dos mandos DualShock 4 por 289€, precio MediaMark. Ya en tu tienda y en MediaMark.es.
¡Buenas tardes! Son las 6 en punto y es hora de levantarse de la siesta, ¿no creéis? Vuestras agendas están totalmente vacías. ¿Qué tal si leemos un libro? O mejor, ¿por qué no un baño en la piscina?
Hay cosas que solo pasan en verano, como las ofertas exclusivas de Skoda. Este agosto estrena tu Skoda desde 9.500€ con 4 años de garantía. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de agosto. Consulta skoda.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En la madrugada del 17 de junio de 1972, 5 personas fueron detenidas en las oficinas electorales del Partido Demócrata. Fueron sorprendidas con micrófonos y otros mecanismos de escucha. Eran todos ellos miembros de la CIA y lo que estaban tramando no era precisamente bueno. Desde las esferas del poder se intentó tapar el caso, pero los medios de comunicación investigaron y en ese momento aparecieron dos jovencísimos periodistas del Washington Post, Woodward Ward y Carl Bernstein.
No entiendo cómo es posible que un cheque de $25,000 firmado por el señor Dalbert y que en apariencia envió al comité de reelección haya acabado en la cuenta de uno de los asaltantes de Watergate.
Pues yo tampoco lo entiendo.
En medio de este escándalo, a 5 meses de las elecciones presidenciales, apareció una fuente anónima conocida como Garganta Profunda, una fuente que proporcionaba información relevante que afectaba al presidente. Reveló que el grupo de espías detenidos había actuado bajo la dirección de 2 asesores presidenciales apoyados por el propio presidente, que era Richard Nixon en ese momento. Así arrancó el caso Watergate, haciendo referencia al nombre del bloque de oficinas en el que fueron sorprendidos los miembros de la CIA. La investigación continuó y durante los meses siguientes personas del círculo más próximo a Nixon se vieron involucradas en este escándalo. En julio de 1974, la Cámara de Representantes inició contra Nixon el llamado impeachment, acusándolo de abuso de poder, desacato y obstrucción a la justicia. El impeachment es un método para hacer dimitir al presidente. A esta petición también se unió el Senado y finalmente eso daría lugar a que el 8 de agosto el presidente Nixon presentara su dimisión. Se cumplen 45 años de la dimisión del presidente norteamericano Nixon.
No soy de los que se rinden. Dejar el puesto antes de acabar el mandato es algo que rechazo con todo mi ser. Pero como presidente, debo anteponer los intereses del país.
El vicepresidente Gerald Ford sustituyó a Nixon en el cargo y la primera medida que tomó fue indultarlo. El proceso judicial posterior quedó paralizado. 3 años después de la dimisión de Nixon, la televisión británica le pagó para que lo entrevistara el periodista David Frost, pero este seguía sin admitir todavía nada.
Cuando se es presidente, en ocasiones uno tiene que hacer muchas cosas que no siempre son, en el sentido estricto de la palabra, legales. Pero uno las hace porque redundan en el interés general de la nación.
¿Está usted diciendo que en ciertas situaciones el presidente puede decidir que algo conviene a la nación y entonces hacer algo ilegal?
Lo que digo es que si el presidente lo hace, es porque no es ilegal.
Queremos repasar lo sucedido hace 45 años y entender las claves con la ayuda de David Sarias, profesor de Historia del Pensamiento Político y Movimientos Sociales. Profesor Sarias, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Era una situación inédita, ¿no?, la que se vivió hace 45 años con la dimisión de Nixon.
Efectivamente, la dimisión en sí mismo es una situación que ni se había producido antes ni, afortunadamente para los norteamericanos, se ha producido subsecuentemente. Que hubiera impeachments, sí. De hecho, inmediatamente poco después de la Guerra Civil, al presidente Andrew Johnson se le inicia un proceso de impeachment, pero no fructifica.
El caso de Nixon se produce en un momento de gran tensión en los Estados Unidos, ¿no?
Bueno, es que para entender lo que ocurre en Watergate o para explicar Watergate, esto es fundamental. Nixon no hace nada que ningún presidente norteamericano no haya hecho antes.
Ajá.
Incluido, por ejemplo, lo de grabarse en secreto las conversaciones en el despacho Oval. Esto lo hace Kennedy. El caballero blanco, ¿verdad? El presidente que a veces la prensa nos transmite como el presidente perfecto,
sí.
Pues que me voy a hacer lo mismo.
Sí.
Otras ilegalidades, como por ejemplo utilizar a Hacienda, el Internal Revenue, que le llaman allí, para presionar a oponentes políticos, esto también lo hace Lyndon Johnson.
Ya, o sea, que digamos, estas escuchas ordenadas en principio por el presidente Nixon en la sede de los demócratas, no son una...
Yo me refiero al ponerse, a grabarse a sí mismo en,
ajá,
la Casa Blanca y grabar a todo el mundo que pasa por allí.
Que no es lo mismo que poner micrófonos en la sede de los demócratas.
Los trucos sucios,
sí.
el sabotear la campaña del adversario político, esto es que todos.
Yeah.
Esto es una tradición de la política norteamericana.
Pero entonces, profesor, ¿el caso Nixon es un caso especial o es un caso frecuente?
Las consecuencias y cómo de lejos llegó es una cosa especial. Y es especial y se produce precisamente por lo que me preguntabas al principio, por,
sí,
las peculiarísimas circunstancias de los años 60, principios,
yeah,
de los 70, en Estados Unidos. Y también, yeah, por la psicología del presidente. El hecho de que el presidente le declara la guerra a la prensa.
Uh-huh.
Y le declara la guerra a Washington Post, al New York Times, a toda la élite intelectual norteamericana,
yeah,
pero le acaba la guerra de que hasta el punto de se hacen listas de enemigos, sí. Hay una conversación de un asesor suyo que es maravillosa en la despacho Oval, donde habla de, especulan acerca de si ponerle una bomba a un think tank, y no se sabe muy bien si es el asesor Coulson está hablando de broma o no, yo creo que ya. Coulson tampoco lo sabe.
Pero entonces Nixon no hubiera caído si no hubiera sido el año, los años de la salida de Vietnam, si no hubieran sido los años de las protestas, de los tumultos raciales, y si él no se hubiera enfrentado a la prensa.
Exactamente. De hecho, su inmediato predecesor, el presidente Lyndon Johnson, no se presenta a la reelección a causa precisamente de toda esta tensión, de todas estas tensiones en plural. Has mencionado la guerra de Vietnam y la enorme impopularidad de la guerra, que no es una guerra que inicia Nixon. Es una guerra.
Pero
que
si
inicia...
él retira las tropas, ¿no?, de Vietnam.
Bueno, retira las tropas y engaña, en el proceso de retirar las tropas, sí. Engaña al público norteamericano e expande la guerra a Camboya, por ejemplo, saltándose la legalidad vigente. O sea, Nixon no es una hermanita de la caridad, ¿eh?
Sí.
Nixon comete una serie de ilegalidades que son muy serias. Y comete muchas, además. Lo que ocurre es que ninguna de ellas es especialmente novedosa. Habéis puesto un fragmento de Frost, de la película, donde Nixon dice, bueno, es que hay veces que el presidente se tiene que saltar la ley.
Sí.
Y bueno, esto es una verdad. Yo creo que es casi prácticamente una obviedad. Por ejemplo, cuando Obama ejecuta, que es una ejecución,
sí.
A Obama Bin Laden, Bin Laden,
sí, sí. Vamos en Abotabar, que... sí, no claro, hay proceso judicial que valga.
Pues, o sea... Claro, esto si lo miramos con el Código Penal en la mano, a ver cómo hacemos esto.
Sí.
Porque no hay una guerra declarada, es una intervención en un país, en un tercer país, no es al que no se le ha pedido autorización. Luego, evidentemente, todos los líderes políticos de grandes potencias, esto también es aplicable a España, ¿eh?
Sí.
Hay ocasiones en que se tienen que saltar la ley. Lo que ocurre con Nixon es la combinación de se producen muchas ilegalidades dirigidas contra norteamericanos en un clima de tensión política y en un clima, además, en el que el presidente y los aliados al presidente le declaran la guerra a los medios de comunicación.
Ya.
Estados Unidos no ha visto nada parecido ni antes ni después hasta Donald Trump. Los oyentes pueden hacer una idea de cuál es el clima de la época, la dinámica entre la Casa Blanca y los medios de comunicación observando lo que hace Trump.
Ya.
Porque Donald Trump está haciendo hoy exactamente lo mismo, lo que es declararle la guerra abierta a los medios de comunicación como una estrategia, además, calculada de comunicación política.
¿Nixon se equivocó en política internacional asesorado por Kissinger?
Bueno, es que yo no tengo claro de que Nixon se equivocara en política internacional. De hecho, tradicionalmente,
sí.
A Nixon lo que se le reconoce, luego los historiadores, esto lo hemos revisado, ¿verdad? Pero la visión tradicional era Nixon fue un presidente más que razonable y razonablemente exitoso y probablemente un hombre que le cambia la cara a las relaciones internacionales,
sí.
Y donde él fracasa, entre comillas el fracaso, es en política doméstica.
Pero, por ejemplo, ¿vale? La apertura con China.
Hombre, la apertura con China hasta lo que hace es darle la vuelta y modernizar la política exterior norteamericana. China era un país emergente que al que los Estados Unidos pretendían que no existía, con el que no había relaciones diplomáticas. Y en el contexto de la Guerra Fría lo que hace Nixon es abrir una política exterior de triangulación. Ellos detectan que entre la Unión Soviética y la China comunista, una vez que muere Stalin, hay unas tensiones muy fuertes, de hecho hay una guerra no declarada, y Nixon decide aprovecharlo. Vietnam, como has dicho muy bien al principio, Nixon, bien o mal, pero saca a los norteamericanos de Vietnam. A Nixon se le critica, y a Kissinger también, por la política, sobre todo en América Latina. Porque hay una serie de intervenciones, especialmente en Chile y y en Argentina, sobre todo en Chile, que de nuevo, desde una óptica ética, especialmente si uno tiene cierta sensibilidad ideológica y ciertas simpatías por Salvador Allende, pues son reprobables, porque hay una intervención extranjera, una intervención en un tercer país, ¿verdad? Pero de nuevo, todos los países, incluida España, del mundo mundial, intervienen en la política doméstica de terceros países.
Sí, Realpolitik, con razón de Estado, que esto nos llevaría a una discusión muy larga, sobre los límites, bueno, de la razón de Estado, ¿no?
Sí, bueno, pero hay una cosa que y con frecuencia, especialmente cierto sector de la literatura, que se nos olvida. Y no voy a entrar a juzgar si Salvador Allende era un comunista, un socialista, un socialdemócrata, o pues no voy a entrar ahí. Pero el golpe de Estado de Pinochet lo da Pinochet, no lo da Nixon, ni lo da Kissinger.
Ajá.
Nixon y Kissinger probablemente muestran simpatías, dan cierto apoyo, esto es innegable, igual ocurre en Argentina. También ayudan a debilitar al gobierno de Allende mediante presiones económicas y a través del Fondo Monetario Internacional, pero el golpe en Chile lo dan chilenos.
Profesor David Sarías, de la Universidad San Pablo CEU, estaríamos toda la tarde repasando ese periodo tan apasionante, tan convulso, que ahora es difícil entenderlo. O sea, habría que situarse en aquellos Estados Unidos, en las tensiones que vivía el país para comprender todo lo que sucedió. Gracias por haber estado en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros.
Estamos en vacaciones, muchos están de vacaciones, y en vacaciones los horarios cambian para todos, cambian para los más pequeños y cambian también para los mayores cuando tenemos unos días de descanso. Vamos a intentar buscar ayuda para entender cómo se pueden organizar de mejor manera los horarios de verano, de manera que uno acabe uno más cansado que antes de que empezase el verano. Ángel Peralbo es nuestro psicólogo de cabecera. Ángel, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver. Primero, el verano suele, las vacaciones, más que el verano. Cuando estamos en verano y hay que ir a trabajar, pues hay que ir a trabajar y el horario pues quizá pueda variar, pero se parece mucho al de invierno. Pero cuando estamos de vacaciones solemos un poco, algunos, tender a cierta anarquía, ¿no? ¿Esto nos ayuda o no nos ayuda a descansar? ¿Qué sería lo más conveniente?
Bueno, a ver, siempre partimos del modelo ideal, ¿no? Que sería lo más conveniente, ¿no?
Sí,
que es
sí.
No variarlo mucho, la verdad, o no variarlo casi nada. Pero bueno, al final también tenemos que ser realistas, el verano es único y las vacaciones no, digamos, ¿no? Con lo cual, siendo realistas, no vamos a seguir el mismo horario. Por lo tanto, yo creo que evitaría dar consejos que luego no vamos a poder seguir.
Esto entonces, es una gran medida de realismo.
Sí. Lo primero que diría es, bueno, seamos conscientes de que hay ciertos aspectos que es verdad que con los que funcionamos mucho mejor, ¿no? Que es con el horario habitual en el sueño, quizá en las comidas, es decir, en determinadas cuestiones que de las que dependen los biorritmos, ¿no?
Ajá.
Ahora bien, luego hay otras
muchas
cuestiones.
Porque los biorritmos existen, Ángel.
Y además son estables, es decir, los cambios sí que pueden llegar a ser perjudiciales, como estas personas que cambian los ritmos de trabajo y trabajan por la noche,
o que llega
el verano y trasnochamos todas las noches.
Ya.
Entonces yo diría que unas pinceladas de cierta flexibilidad son necesarias y realistas, a la vez que cierta prudencia, es decir, que no establezcamos horarios muy, muy, muy distintos y sistemáticos a los que tenemos durante el curso o durante el ritmo de trabajo, ¿no? Es decir, indudablemente, pues tenemos que hacer extraordinarios, por supuesto, no pasa absolutamente nada, estamos preparados psicológicamente para cierta variabilidad.
No vamos a tener una crisis, ¿no?
No nos preocupemos, eso es.
Ya.
Ahora bien, pues tengamos en cuenta que no vamos a funcionar igual de bien. Eso también es cierto. Somos el hábito es lo que hace que el cerebro adquiera muchos aprendizajes casi sin darnos cuenta. Si rompemos esos hábitos y nos vamos de vacaciones y tratamos de pensar que podemos destruirlos, ¿no? En tres días podemos estar tremendamente cansados, ¿eh? Y podemos estar esa especie de agotamiento cuando cambiamos los horarios de las comidas, cuando trasnochábamos una noche y otra noche también, sí que podemos notarlos, ¿no? Por lo tanto, yo diría que bueno, una cierta prudencia, entendamos también, y ojo, ¿qué edad tenemos, no? Porque esto no afecta a lo mismo. Aquello de que cuando teníamos 15 años menos, ¿no? A los niños y a las personas mayores es verdad que los cambios les afectan más. Luego está esa juventud que parece que permite absolutamente todo. Y yo creo que luego estamos todas esas personas, ¿no? De los 40, 50 para arriba, pues que podemos hacer extras, pero con cierta moderación.
Se descansa menos y cambia mucho el horario.
Sin duda. Y además hace calor, hay alteraciones de temperatura.
Ajá.
Pues quizá ingerimos más o comemos alimentos que no son habituales, que, con lo cual cuando nos salimos de esos horarios tenemos que estar preparados para al menos entender que hay una cierta amortiguación que nos permite un margen, ¿no? Pero no todo.
Hablabas del tema de los chicos, de los niños. Vamos a ver, el horario escolar impone un ritmo, o sea, inevitablemente hay que acostarse a una determinada hora, tienen que dormir 8 o 9 horas y si más. Pero claro, aquí los padres se encuentran con un problema, no solo ya en las vacaciones familiares, sino en las vacaciones escolares, que son largas. O sea, que es desde mitad de junio. Ahora han cambiado las cosas un poco y los colegios están empezando más bien a comienzos de septiembre en muchas comunidades autónomas. Vamos a ver, ¿qué se puede hacer? No digo solo niños, también adolescentes, ¿no? Es decir, ¿qué recomendaciones das aquí? Porque, claro, el campamento empieza pero se acaba. La vacación familiar empieza pero se acaba. ¿Qué se puede hacer para intentar que los chicos, bueno, sea un periodo también fructífero el de las vacaciones? Digo, de descanso, pero para aprovechar el tiempo.
Sin duda. Bueno, lo primero es ser conscientes de esa especie de reversibilidad. Todo lo que hagamos ahora, en estos días ya de medias vacaciones, o los que hemos hecho al principio, los vamos a tener que hacer dentro de un tiempo para volver. Si estamos dispuestos, somos conscientes, entonces cuanto más cambiamos al principio, más duro va a ser después, porque hay que hacer luego una progresión de vuelta a la normalidad. Y insisto en lo que decíamos antes, ¿no? Esa flexibilidad es relativa. Por lo tanto, mi consejo es que no sistematicemos un horario muy, muy, muy distinto y sobre todo hagamos excepciones, pero no diarias. ¿Vale? Con lo cual, con los niños y los jóvenes, que el gran problema que tenemos actualmente es que les dan las vacaciones, se meten al ordenador fundamentalmente, hacen otras cosas también, pero y son capaces de estar hasta altas horas, porque como nunca nos dejan nuestros padres y porque siempre estamos estudiando, y entonces de pronto dices, acaban en la madrugada, ¿no? Ese tipo de cosas yo, digamos, las ordenaría para poder hacerlo, pero unos cuantos días. No todos los días, porque luego es muy difícil, ¿no? Dentro de unos días, cuando haya que volver, nos podemos, o de unas semanas, nos podemos encontrar ahí con un auténtico problema. Yo entiendo que con los niños, pues hay que organizarles, los padres, y con los menos niños, más adolescentes y jóvenes, hay que pactar un poquito, hay que llegar a un acuerdo en el que entiendan de alguna manera. Todo esto entendiendo que los padres no pueden estar encima, porque además, en algunos casos, como decías, están trabajando y en otros casos están disfrutando las vacaciones, pero se van a la cama a una hora más prudente, ¿no? Con lo cual yo pactaría ahí unos horarios que permitan que todos estén razonablemente contentos y satisfechos, ¿no?
Y luego, vamos a ver, aquí hay dos escuelas, que es los padres que tienden a organizar mucho el tiempo de niños y jóvenes, ¿no? Incluso en vacaciones, pues ahora vamos a montaña, luego hacemos un curso de tenis sobre hierba o sobre granito, no sé, luego hacemos tal, y quien dicen, oye, no, es conveniente que se aburran, no gestionarles nosotros el tiempo. ¿Cuál de las dos escuelas es mejor o hay que quedarse en medio?
Como siempre hay que quedarse en medio, ¿no? O por lo menos hay que intentarlo, porque la escuela organizativa, ¿no? Por llamarla de alguna manera, al final tiene un modelo impositivo que puede ser excesivo y que de hecho lo es. Y además que también rompe un poco con esa dinámica que necesitamos todos de una cierta libertad, una cierta flexibilidad que decíamos, que se note que estamos de vacaciones, ¿no? Por otro lado, además, cuando los chavales son más mayores, hay auténticas disputas, porque los padres tienen unos gustos y llevan unas directrices que son absolutamente
contrarias. Si tú explícale a un adolescente de 15 o 16 años que acostarse a las 3 de la mañana es acostarse tarde, lo entenderá con dificultad, ¿eh?
Claro, con lo cual entiendo que hay que tener ahí mucha mucha mano izquierda, ¿no? Por lo tanto, ahora bien, el libre albedrío funciona muy bien los 3 primeros días, pero enseguida ni los adultos ni los menos adultos se encuentran bien, porque al final tienes incluso, fijaos, una sensación de pérdida de tiempo, que es cuando no organizamos las vacaciones. Si nos vamos de ese término medio, dices, a veces se pasan los días y la sensación de decir, es que ya hemos descansado más que suficiente, habrá que hacer actividades lúdicas, ¿no? Y efectivamente ahí es donde el abanico, siempre y cuando sea, vamos a ver, pactado, escogido en cierta manera, puede ser muy gratificante, porque la idealización de las vacaciones para no hacer nada, no creo en ello, porque al tercer día, insisto, estamos
el aburrimiento
psicológicamente,
es duro, sí.
Claro, ¿no?
Pero para descansar psicológicamente, ¿qué es lo que más descansa, Ángel? ¿Qué es lo que te hace recargar fuerzas? Sobre todo, no digo solo el descanso físico, que a veces bueno uno acaba realmente agotado, pero también el descanso mental. O sea, ¿qué te refresca realmente la psique.
Ahí la casuística es amplia en función de cada persona, y por eso yo entiendo que en una familia entender que a cada uno, a cada una le va a gustar ciertas cosas y habría que respetarlas, incluso sí. conciliarlas, a mí me parece muy importante, porque hay personas para las que es lo rompedor, lo muy distinto, lo que no pueden hacer a lo largo del año, ¿no? Y sin embargo otras personas más sistemáticas, metódicas, si les gusta leer durante todo el año, quieren las vacaciones también para tener su rato de lectura.
Ya.
Con lo cual yo creo que hay que llegar a un consenso familiar que en el caso... Además, y con sacrificios por todas las partes, porque entiendo que si no, si el padre, la madre, dice, si cada uno tira por sus gustos exclusivamente, dices, ahí va a haber alguien que no va a disfrutar, ¿no?
Bueno, este tema, Ángel, me parece un asunto suficientemente interesante como para que lo abordemos de forma más tranquila la semana que viene, si te parece. Entonces, ya te anuncio que te voy a preguntar que nos ayudes a buscar fórmulas de descanso mental, ¿eh? Ya me contarás la semana que viene.
Muy bien, pues hecho.
Gracias, Ángel.
Bueno, buenas tardes.
Y ahora tenemos un mensaje de la Mutua de Mónica Villalain.
Mira, cómo desconcierta una carretera cortada y tener que dar un rodeo. Pero desconcertarte es no tener multas y pagar de más por tu seguro de coche. Ante esto, lo lógico es mutuarte, irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Vamos a hablar enseguida de la situación que está viviendo Venezuela y sobre todo la decisión, vamos a analizar la decisión tomada por Maduro de no participar en las negociaciones en Barbados con la oposición.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.